La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Vive las nuevas temporadas de la Liga Santander, Premier League y Bundesliga, completas, en vivo, en exclusiva. Además, continúan las eliminatorias sudamericanas y europeas al Mundial de Qatar 2022. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición más del Wiri Wiri al aire, 12 en punto, martes 24 de agosto por Tigo Sports, Femenina y Fiesta. Les saluda Marcelo Betancur en la mesa sobre este membreño y ya se va a incorporar dentro de unos segundos Cristian Villalta, Manu Ranchero en los controles y produciendo, por supuesto, Samuel Martel. Hoy la selección de fútbol playa tempranito perdió. Su tercer partido de la primera ronda del Mundial de Rusia, perdió 8-7 con Suiza, después de un partidazo de Fran Velázquez, pero lastimosamente nos vamos eliminados con 3 derrotas de la Copa del Mundo, y bueno, vamos a analizar un poco el rendimiento que ha tenido la selección de fútbol playa en este Mundial. Mientras tanto, también mañana hay jornada completa, el inicio de la octagonal está ya a la vuelta de quien ya se siente ya que está cocinándose ese arroz. Estamos muy muy cerca de eso y mañana hay un partido importantísimo, Alianza FAS en el Cuatlán. ¿Qué tal, Oreste? ¿Cómo estás?
Hola, Marcelo, muy bien.
Parece que está apagado.
Ahí está. Hoy
sí.
Excelente. Bueno, muy bien, Marcelo, bienvenidos a todos al programa, a todos los que nos sintonizan a través de Fiesta Femenina y nos ven a través de Tigo Sports también. Y sí, queda una sensación, ¿verdad?, de inconformidad, digo yo, no sé cómo llamarle a que nuestra selección de fútbol playa no pudo pasar la fase de grupos. Y no es porque no mostrara buen nivel, la verdad que mostró buen nivel la selección. Ojalá podamos hablar con el profe Rudis para preguntarle, mire, ¿qué le falta a nuestro jugador, verdad?, para dar ese salto de calidad.
Bueno, pero entonces preguntémosle directamente, porque está ahí el profe. ¿Qué tal, profe Rudy Gallo? ¿Cómo está desde Moscú?
Hola, Marcelo. Hola. Ahí Oreste también. Buenas noches. Bueno, buenas noches aquí, disculpe. Yo sé, profe. Que es al mediodía, ¿verdad? Lo que estaban comentando antes de tomar la llamada o de ya entrar en la entrevista, definitivamente ha quedado ese sinsabor, ¿verdad?, al interior de toda la selección, igual en lo mío, en lo personal, porque podíamos haber hecho más, hombre. O sea, yo considero que son los pequeños detalles que yo siempre estoy acostumbrado a resaltar con los muchachos, de que esos detalles le cuesta a uno los partidos importantísimos, ¿verdad? Pero acordémonos que este es un cambio generacional donde hay 9 muchachos debutantes. Quieras o no, esta situación es la que nosotros tenemos que consolidar. Si ustedes más nos recuerdan, nosotros con aquel grupo tenemos que pasar Marsella y Dubái para llegar al 2011, sí, ¿verdad? Entonces aquí hay que buscar ese proceso, porque definitivamente de estos golpes que uno fortalece, tanto el jugador como el técnico, pues, ¿verdad? Porque tenemos que ir aprendiendo de esta situación. Y eso, pues, sí te lo digo, yo comparto tu comentario, que sí merecíamos estar en otra fase, pero de merecer, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que hacerlo, y las oportunidades y los momentos, hay que saber manejar el partido, situaciones que se dan en la competencia.
Profe, ¿y usted cree que se resume en la inexperiencia, en la falta de minutos en este escenario mundialista el tema de las 3 derrotas, o hay más factores que se suman a la inexperiencia?
lo que pasa es que mira, acordémonos que la modalidad de, en las otras áreas, quieras o no, en el 2020 tuvimos un receso breve, ¿verdad? Si lo podemos llamar así, por la cuestión de la pandemia a nivel mundial, ¿sí? Pero lo que sucede es que nosotros allá estamos un poquito con dificultad, porque nosotros allá no tenemos con nadie jugar, no jugar ni en Centroamérica ni en el Caribe, ¿verdad? Y ya para venir a Sudamérica, ya la inversión es más grande, pues, ¿verdad? Entonces, en cambio aquí en Sudamérica, ellos hacen la CONMEBOL, hacen la Copa América y otros eventos ahí, y ya no se diga aquí en Europa, en Asia, ¿verdad? Entonces, esa situación es lo que nosotros tenemos, ese roce de crecimiento, solamente el muy entrenamiento cuando la selección se activa, cuando no se activa porque no hay competencia, ellos no están en no están, pues ahora con la liga que se ha creado es otra cosa, que ahí van a estar ellos al menos entretenidos en lo que va a ser la liga. Pero a nivel de selección, si no hay competencias regionales, imagínate de aquí un ejemplo, ¿cuál va a ser la otra competencia que vamos a tener? La eliminatoria. ¿Ah? O sea, no, a menos que venga, imagínate pues, uh-huh. ¿Ah? Y entonces, ¿y esta generación cómo va a poner en práctica Correcto. Todo este aprendizaje que llevamos para ese proceso de adaptación? Entonces, por ahí nosotros tenemos que ir entendiendo, o sea, ¿verdad? El aficionado tiene que ir comprendiendo que esta disciplina es un poco difícil, porque la parte de las repeticiones, no la tenemos nosotros a través de las competencias, porque no tenemos competencia nacional la CONCACAF.
Claro, profe, correcto. Ya se sumó a la conversación Cristian Villalta.
Hola, Cristian. Profe, ¿qué dice el profe?
Cristian, pues aquí, mira, contento, ¿verdad? Y a la vez con ese sinsabor que le digo ahí a Orestes y al otro compañero, ¿cómo se llama?
Marcelo.
Que tengo ese sinsabor, ¿verdad? De que podíamos haber hecho más, hombre, en este mundial, pero esto es el fútbol, ¿verdad? Y especialmente esta modalidad de fútbol playa, que sí es bien, bien, bien diferente, pues, ¿verdad? Y complicada.
Mire, profe, pero ¿qué?
La misma vez.
Profe, ¿usted qué cree que se podría hacer o qué se tendría que hacer para que estos muchachos, me refiero a los que van arrancando, los que son hoy, pues, el futuro de la selección playera, puedan tener una competencia internacional más sostenida que les permita crecer y adquirir más roce? ¿Qué se puede hacer, profe? ¿Usted qué se le ocurriría así a ojo de buen cubero que cree que sería factible? ¿Qué se puede hacer?
Mira, lo que necesitamos, ¿no? Primer paso que se debería de dar es activar nuevamente la Copa UNCAF. Imagínate la Copa UNCAF que la teníamos y desapareció hace 3 años, ¿no? Que ya sí. No, ya las 3 ediciones que la crearon, que se desarrolló, perdón, o sea, se fue en El Salvador y ahí la ganamos, las 3 Copas UNCAF, ¿verdad? Sí. Luego, posiblemente se debería de ver si nosotros tuviéramos el apoyo para participar en las competencias en Europa o en Sudamérica, ¿verdad? Porque ahí organizan competencias a nivel de selecciones. Entonces, porque si no, o sea, yo le decía ahí cuando antes que llegaras tú, o sea, imagínate cuál evento vamos a tener nosotros de aquí que vamos, ¿ah? Otra eliminatoria más. ¿Y cuándo va a ser la otra eliminatoria? De aquí a 2 años, ¿ah? Cada 2 años viene la Copa del Mundo. Entonces, ajá, y retomar este trabajo y estos hipotes que este aprendizaje que llevan, que lo lleguen a practicar, ¿sí? A practicar con las repeticiones de un partido. O sea, si quiere, pues, si imagínate, nosotros aquí los metimos de voladita, los metimos a nivel de la Copa del Mundo, porque, o sea, vimos la situación con el cambio del reglamento de los 4 segundos, que para el guardameta ya los 4 segundos afuera no le valen tan bien. O sea, tanto adentro y afuera, son 4 segundos que tiene que tener el guardameta la pelota, y eso aquí se vino a implementar, imagínate. Entonces, lo tuvimos que adaptar rápido, pues. En cambio, Europa, la eliminatoria la jugó con esos 4 segundos.
Así es.
llevaba ventaja, pues. Entonces, son detalles, ¿me entendés? Son detalles de la competencia, pero que nosotros lo que necesitamos es que la selección esté en competencia para que exista ese crecimiento, para que exista ese aprendizaje. Así creció la selección del 2011. Imagínense que esa generación, dos mundiales, vuelvo y repito, pues, Marsella y Dubái, ya el tercero, ajá, y otras competencias que tuvimos, fuimos a Copa América, Copa Cancún, la Copa Pilsen, el que se desarrollaba, ¿no se recuerdan que llegaba hasta Brasil?
A los Juegos Bolivarianos de playa también, profe.
Y ahora, imagínense que los Juegos Bolivarianos no los han dado, porque ya no hubieron hoy, antes de la pandemia, el 19 no hubieron, el 20 tampoco, y ahora el 21 no. Entonces, es bien difícil.
Profe, yo creo que también sería un buen paso, ya pensando al retorno de estos muchachos, ya que esta liga de fútbol playa, pues todo indica que se va a mantener, ir fortaleciendo también esta liga para que tenga un nivel fuerte, ¿verdad? Que los muchachos estén acostumbrados a tener cierto ritmo para cuando lleguen a selección, es nada más de ir afinando alguna situación y luego los partidos internacionales.
Pero yo lo que entiendo es que la liga le permite masificar, pero no mejorar. No te va a llevar a la élite solo la liga.
Pero por eso te digo, hay que fortalecer esta liga para que sea una liga que sirva de una buena base al jugador para con miras al tema internacional, profe.
Sí, lo que pasa es que la liga sí tiene que ser, que tiene que como te digo,
profesionalizar,
sí,
correcto.
O sea, ahí hay todo, dirigentes, los técnicos, los árbitros, los monitores técnicos que dirigen, o sea, todo. ¿Para qué? Para que cuando lleguen a selección no lleguen con los vacíos que llegan a veces los muchachos, pues, ¿verdad? Y que verdaderamente en la parte psicológica, en la parte nutritiva, la parte social de ellos, o sea, todo eso, porque aquí, cuando vienen a la selección, todo es un aprendizaje total, ¿verdad? Y de ahí nosotros podríamos estar echando, pues, lograr un avance, ¿verdad? Pero, como te repito, o sea, aquí hay que ir paso a paso, ¿verdad? Pero me ha gustado, pues, me gustan esas preguntas porque eso es lo que nosotros necesitamos para que estos hipotes ya lo demostraron. Miren, si aquí nosotros no pasamos por pequeños detalles, si o sea, estos equipos, y estábamos en un grupo difícil, el grupo de la muerte, el grupo más parejo que hemos, entonces, pero le hicimos, pues, o sea, no se vio que los pasaron por encima, pues, como se dice, a un 100, sino que nos paramos bien, pues, el juego fue bastante bien manejado en muchos tramos del partido.
Pues bueno. La verdad, profe, nada, a través de usted saludar a los muchachos, de verdad que en el país se siguió con mucha ilusión esta participación como campeones de CONCACAF, y pues vimos unos partidos intensos, verdaderas batallas, incluido el de hoy.
Buen nivel.
Finalmente, pues, el resultado es doloroso para el público, que tenía, pues, la esperanza muy, muy grande, pero creo que lo que está a la vista no necesita anteojos, tanto lo que tenemos como el gran margen también de crecimiento, que no depende de los jugadores. El jugador es el resultado final de un proceso.
Sí,
y ojalá que al volver... ojalá que al volver, pues, le escuchen, profe, le escuchen todos los sectores a usted para poder seguir creciendo. Ojalá que así sea, profe.
¿Y cuándo vuelven, profe?
Ir creciendo. Gracias. El jueves a las 11 llegamos al aeropuerto de la mañana.
Ah, ok.
Jueves, mañana salimos a las 5, a las 5 de la noche de aquí, de Moscú. Okay. Vamos para Holanda, vamos a Ámsterdam, y de ahí llegamos a México, y de México llegamos a Salvador.
Bueno, profe, pues nada, gracias. Le enviamos un gran abrazo, profe. Ya sabe, el gran aprecio que le tenemos.
Bueno, muchas bendiciones.
Bueno, profe.
Un abrazo.
Profesor Rudy González Gallo. Pues nada, concluye la participación. Fueron tres partidos tan espectaculares, la verdad. El de hoy también.
Sí, los tres.
Y los rivales, formidables, ¿no? Yo sé que puede sonar como muy mediocre el pensamiento de, no, hombre, suficiente con estar ahí. Y en efecto, yo creo que el grupo también había planteado que su aspiración era grande, ¿no? Pero como campeón de CONCACAF, un grupo de jugadores que, como bien ilustra el profe, solo los podemos ver en eliminatorias mundialistas o en mundiales. De ahí, ¿esos jugadores dónde están? entrenando o trabajando en sus actividades con las que le llevan sustento la mayor parte del tiempo a su familia.
Sí, bueno, lo que pasa es que ahora, con nosotros hubo tiempo para esperarla, pero si no lo queremos esperar a estos chicos 6 años para que hagan algo importante, ahí es cuando te topas realmente con tu realidad administrativa, de infraestructura y de y en general las condiciones en que está el país también y la inversión que se hace al deporte y lo que la empresa privada confía en la Federación de Fútbol a la hora de querer impulsar algún proyecto a través del Fútbol Playa. Entonces ya eso se vuelve un poco más complicado. Ya te topas con la realidad, que sí. No es tan fácil de...
Pero yo te voy a decir algo. Si de verdad se le quiere apostar a este proyecto, a cual, no me refiero a la selección de Fútbol Playa, al proyecto Fútbol Playa, a que sea una materia en la cual podamos tener profesionalización, la peor de las ideas es creer que se puede hacer dejando de lado a la Federación de Fútbol.
Así es.
Número uno. Número dos, necesitas de las alcaldías de esa zona. Necesitas, por supuesto, de cualquier apoyo. Es fundamental, ¿verdad? Pero... Hay que convocar en una mesa a todos los que pueden participar.
La organización,
¿verdad?
Una cosa organizada, sí. Bien planificada, es decir, con objetivos plasmados y el proceso para llevar a cabo esos objetivos, sí. ¿Verdad? Bueno, generalmente en el tema deportivo hay objetivos que no llegan al 100% de ejecución, pero el porcentaje que se logra llegar ajusta para ir mejorando el tema de participación internacional.
Sí, lo que pasa, ¿verdad? Es que ahorita ya ves que ya corre el riesgo, porque creo que de eso ya hablamos también allá por 2009 y 2010 también, y 2011, y entonces corre el riesgo de que la historia se está comenzando a repetir de nuevo, que fue simplemente un éxito deportivo aislado y no terminó en nada. Al final, en 2012, 2013, 2014, y después pasó por un desierto la selección de Fútbol Playa. Entonces, creo que se corre el riesgo de que simplemente sean gestas deportivas que no van acompañadas de mucho. El proyecto, desde hace rato que promete y no ha habido alguien que pueda poder hincar el diente. Uh-huh. Hablamos de un proyecto integral, ¿verdad? Sí, no,
correcto. El proyecto tiene que ser una liga profesional.
Exacto.
Para llegar a esa liga profesional, tú tienes que ponerte objetivos realistas, entender dónde estás, con qué cuentas, qué necesitas. E ir trabajando. Solo en ese camino es que me parece que vamos a tener selección de Fútbol Playa para rato. Pero ahorita lo que tenemos es buenos jugadores, una selección competitiva que representa a una liga amateur.
Correcto.
Decime vos.
No, así ha sido no, siempre.
Bueno, no tiene de hecho, en otro,
sí, bueno, yo me acuerdo que...
Bueno, Marsella no había liga cuando se fue. Sí, Marsella no había liga.
Y bueno, lo que decías ahorita, que nadie se le ocurre pensar que el INDEP va a tomar un grupo de atletas, de velocistas, y los va a trabajar sin que la Federación de Atletismo esté ahí con ellos. No se entiende eso.
No. Entonces, sí creo que ha habido la historia del fútbol, la historia de la selección de Fútbol Playa es muy bonita. La historia del Fútbol Playa en El Salvador es de horror. Entonces, es esa historia la que hay que comenzar a construir. Ha habido esfuerzo, voluntad, pero también ha habido mucho pleito y mucha inconformidad y mucho recelo entre los actores, por diversos motivos, ¿verdad? También a la federación le cuesta darse a querer, ¿verdad? Pero ojalá que esta experiencia los anime, los entusiasme a todos a poner un poco de su parte, porque... Pues sí, la disciplina ya se metió en el corazón del público. Claro. Y ha quedado claro que el salvadoreño tiene, el salvadoreño en general, pues creo que tiene una facilidad natural para esta disciplina. Es que yo no me lo explico de otra manera. Fran Velázquez, mira, es lo que hace Fran, que es una locura. Ese tipo, de verdad, tú dices, ¿de dónde sale un tipo que hace estas cosas? Bueno, sale el litoral salvadoreño. Y hay condiciones que, no te digo, ya quisiéramos tener otro como Frank, no lo tenemos. Pero algo hay en esa zona, en la pasión por el fútbol y en otro montón de cosas en el litoral salvadoreño que explican la, claro.
Yo digo que sí lo ha ocurrido, hay, ¿no? Porque sí, hoy Frank está
Mira ese gol que se sacó hoy de la chistera. Qué
fumazo, de verdad. También Fran ya pasó por el proceso.
Solo él lo ve.
En que veía pocos minutos, así como pocos minutos que ve Urbina, pocos minutos que ve Exxon. Así pasó Fran. Entonces, mantener este grupo será importante, pero atrás de ellos debe haber una condiciones también que sean de más aporte, de más apoyo para ellos, ¿no?
Bueno, tenemos una pausa y volvemos con más en el Guribir al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire.
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
¡Wow! ¡Wow! ¡Wow!
Con Sky Familiar.
Vive las nuevas temporadas de la Liga Santander, Premier League y Bundesliga. Completas, en vivo, en exclusiva. Además, continúan las eliminatorias sudamericanas y europeas al Mundial de Qatar 2022. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Oh,
Sky Familiar tiene la mejor programación para toda tu familia. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos llamando al 2205-8585. Bueno, la playera entonces vuelve el jueves. Mientras tanto, la selección de fútbol 11 se reunirá probablemente el domingo, ¿no? O tal vez antes.
Puede que sea. Lo más probable es que sea domingo.
Ah, muy bien. Sí. Bueno, para hablar de esos detalles y, bueno, otros aspectos logísticos, porque está a la vuelta de la esquina ese asunto ya. Una semana prácticamente, una semana y dos días para el primer partido. Uh-huh. Y probablemente ya en una semana vamos a estar hablando de que ya vinieron los estadounidenses, tal vez.
Y Enrico.
¿Verdad? Y, correcto, ya los legionarios ya vienen en camino. Tenemos en línea al señor Diego Enríquez, coordinador de selecciones, para conversar un rato de varios aspectos. Hola, Diego, bienvenido al Wiri Wiri.
Señores, ¿cómo están? Siempre un gusto saludarlos.
¿Cómo estamos, viejo?
Todo bien, listos.
Bueno, aquí vamos a ver si te metemos en problemas en la plática, sabes que es nuestra especialidad. No se ríe, Diego. Diego, vamos a ver, arranquemos por concentración de jugadores. ¿Domingo o puede que antes del domingo? ¿Cómo está la cosa?
Mira, pueda que antes del domingo, ayer en una buena reunión que tuvimos con todos los presidentes de Liga Mayor, se tuvieron buenas pláticas y que ha quedado todavía abierto, pendientes de una reunión que van a tener con el presidente Hugo Carrillo para acordar el día en que los jugadores van a poder ser expedidos.
¿Pero de qué estamos hablando? ¿De qué? ¿Del sábado o de antes del fin de semana? Porque entendemos que hay fecha programada para el fin de semana también.
Sí, hay fecha. Mire, eso depende. Y eso fue la buena plática que se tuvo ayer. Hablamos del razonamiento nuestro por qué tener los jugadores uh-huh. antes del fin de semana y lo que significaría para ellos, para los seleccionados, jugar el fin de semana, después recuperarse para lo que viene, que se van a jugar jueves, domingo y miércoles. Los presidentes realmente entendieron el punto y dijeron que iban a evaluarlo y lo vieron quizás de una manera que no lo habían visto antes. Entonces, fue una buena reunión. Esperamos esa respuesta. Y si los jugadores pueden venir el jueves, perfecto. Y si vienen el fin de semana, igual. Nosotros estamos listos para prepararnos de la mejor forma.
Y Diego, ¿para más o menos para cuándo están preparando ya anunciar la nómina con la que van a contar? Y si esa nómina es de una vez la que van a utilizar para los tres partidos o si luego después van a ir haciendo algunos ajustes.
Mira, la nómina es para los tres partidos, 23 jugadores, vamos a tener algunos, como sustitutos en caso haya lesión o por casos positivos que ahora en día es bastante común.
Okay.
¿Y cuándo la anunciarían?
El jueves va a estar lista ya la lista para que se pueda dar a conocer.
Okay.
Hay novedades, Diego, y me refiero a jugadores que, digamos, serán convocados por primera vez a un partido oficial ya de la selección.
No, van a tener los jugadores que ustedes han podido ver durante el periodo que hemos trabajado, eliminatorias con las Islas, Copa de Oro, uh-huh. están dentro de estos jugadores y quizás el que no había sido parte, pero ya había estado con bajo nuestra gestión, es Enrico.
Sí, correcto, aparte de Enrico.
Muy ¿Cuándo bien. Vienen los legionarios, Diego?
Empiezan a venir el sábado y domingo. Ahí van a empezar a venir, dependiendo de los calendarios que tienen sus clubes. Ya tengo los acuerdos con todos los clubes de los legionarios, que el día posterior a su último partido, a la fecha FIFA, ellos ya se vienen de viaje.
Aparte de Enrico, de estos legionarios van a venir los que ya hemos visto en Copa de Oro, digamos, y en eliminatoria.
Correcto.
Ok, se mantienen, perfecto.
¿Qué sabemos de Estados Unidos, Diego? ¿Ya tiene fecha de cuándo vienen? ¿Sabes si finalmente van a poder contar con su gran estrella que se había reportado enfermo? ¿Qué nos podés compartir?
Mira, van a venir el domingo y de cuanto a Pulisic, no sabemos todavía. Y creo que va a ser algo, va a estar en el borde si va a poder estar o no, al menos en el primer partido. Yo intuyo que si al caso no está, pero igual van a hacer el esfuerzo de traerlo para el segundo y tercer partido de esta jornada.
Entonces Estados Unidos viene el domingo, este domingo.
Este domingo.
Sí.
Diego, el tema del viaje a Canadá, ¿cómo está esta logística? Bastante complicado, lo tiene muy cerca el partido, después del segundo, obviamente, y en Canadá está un poco estricto el asunto. ¿Cuál es la logística?
Yo quitara lo de poco estricto, bastante estricto, diría. Mira, sí, está siendo complicado, tanto para Honduras, que juega ahí el 2 de septiembre, como para nosotros, que jugamos el 8. Hemos estado en contacto bastante frecuente con la Federación de Canadá, con el secretario general de ellos, con la Federación de Honduras, para ver cómo se va logrando todos estos procesos, que en general, en un día normal, son un poco lentos, pero ahora con las restricciones de COVID que tiene el gobierno canadiense, está siendo un poquito más difícil para todos. Pero por el momento se mantiene todo en Toronto 2 y 8.
Diego, okay. Ya hay árbitro para el primer partido, ¿no?
Sí, hay árbitro.
Entiendo que ya nos pitó en la Copa de Oro, ¿o no?
Sí, nos pitó contra Qatar, mismo árbitro que nos pitó contra Qatar, va a ser el que nos pite con Estados Unidos aquí en el Cuscatlán. Okay. Y después tenemos unos árbitros chapines para el partido con Honduras.
Chapines, okay. Para el partido contra Honduras.
Honduras va a estar hospedado en el Hotel Real Intercontinental. Confirmado desde Honduras.
Qué bárbaro, Rafael.
Ya me van a decir cuándo vienen.
Ya, bueno,
okay. O ya sabes, Diego, no sabes todavía cuándo vienen.
Y ellos van a venir después del partido
con
Canadá. Acuérdate que ellos juegan en Toronto el 2, entonces seguramente están aquí el 3.
Sí. Probablemente.
Claro. Diego, ¿qué tan decisivo crees tú que es este trío de partidos para el ambiente que necesita el cuerpo técnico, que necesitas tú para diseñar los trabajos de las otras selecciones? ¿Qué tanta tranquilidad y oxígeno esperas tú que les consigan estos partidos? ¿O no depende de los resultados de estos tres partidos?
Mira, para mí es una excelente pregunta. Debemos de tener la tranquilidad necesaria. Yo sé, todos sabemos que este es un proyecto que nosotros hemos empezado y que nuestro rumbo es 2026, pero que ya en esta octagonal, con lo que se pudo ver en Copa de Oro, con ese termómetro que nos dejó, sabemos que vamos a poder competir. Y estas tres primeras jornadas, teniendo dos en casa, sí van a ser importantes para nosotros. Yo les voy a compartir, tanto a ustedes como a todos los medios, esto me acuerdo que lo platiqué con Cristian, un análisis numérico que he podido hacer de las últimas tres hexagonales y qué se necesita en cuanto a porcentajes de puntos para poder meterse en el primero, en el segundo, en el tercero o en el cuarto lugar. Solo para tener una pequeña referencia de un análisis de qué necesita El Salvador o cualquiera de las otras siete selecciones para poder aspirar a uno de los tres boletos o al medio boleto.
Pero, ¿te preocupa que de los resultados que consiga la selección mayor en estos primeros tres partidos, alguna persona, algún dirigente, alguien, ¿no? Que pueda no estar muy conforme por A o B motivos con lo que está ocurriendo con nuestro fútbol y con las selecciones, pueda colgarse de eso, Diego?
No, mira, yo creo que con el tema del comité o directivos, creo que estamos claros qué es lo que tenemos y qué objetivo nos estamos trazando. Los resultados, dependiendo mucho de las formas, van a ser los que realmente dicten, como hemos hablado, ¿no? La última Copa de Oro perdimos los últimos dos partidos, pero las formas de esos últimos dos partidos deja un buen sabor y deja una satisfacción de cómo el equipo está empezando a jugar. Ahora, lo de Copa de Oro es bien diferente, ¿por qué? Porque es un terreno neutro. Un terreno neutro que no es lo mismo cuando toca salir de visita y cuando le toca jugar en casa. Estos partidos que son de octagonal son jugados bien diferentes que en un terreno neutro que jugás un grupo de cuatro, ¿no? Aquí es un grupo de 8, 7 partidos en casa, 7 de visita. Eso va a cambiar un poco la historia y de cómo se prepara un partido.
Diego, y no hay una, ¿tú no crees que ya hay una garantía acerca de las formas de la selección, el posible rendimiento? Me imagino que es mucho más complicado poder garantizar un resultado, sobre todo con el poco tiempo y con los rivales que hay enfrente, pero ¿tú no crees que hay una garantía ya de que las formas van a ser las que esperamos?
mira, una garantía en el deporte es bien difícil poderla dar, ¿no? Y en el fútbol aún más. Nosotros sí tenemos una seguridad de que tenemos la identidad de juego, estamos llegando a la identidad de juego que queremos, pero hay mucho todavía que mejorar y que estamos conscientes que los partidos que vamos a tener, las selecciones también, no se van a guardar nada desde los jugadores hasta la estrategia de juego. Sabemos que Estados Unidos se quedó fuera del último Mundial de Rusia y necesita empezar a probar de que eso está borrado y que están construyendo una nueva generación. También nosotros necesitamos, en nuestra forma, cambiar lo que se hizo los últimos 4, 8, 12 años de selección. Entonces, las garantías, mira, no las podemos dar. No podemos a nadie decirle que tenemos una garantía que va a pasar esto, que las formas van a ser estas. Nosotros estamos convencidos que estamos en la dirección correcta. Ya en el campo, cuando el árbitro pita eso, ahí esa historia cambia.
Sí, te lo digo porque siempre, en los últimos años, siempre el jugador ha tenido de alguna manera, digamos, la vía de escape de decir, no me dieron los suficientes herramientas como para poder competir, ¿verdad? Entonces mi pregunta es, si el jugador, si tú crees que ustedes ya le habrán dado suficientes herramientas al jugador como para que sea la pelota está en la cancha del jugador y no tanto de los que organizan el ambiente del jugador.
Mira, Marcelo, es una mezcla, ¿no? No podemos dejar que todo está ya en los pies, manos, cabezas de los jugadores y que de ellos depende únicamente la clasificación o no. Yo lo he mencionado varias veces, que para clasificar un mundial no clasifica una selección, no clasifican 23, no clasifica un cuerpo técnico, clasifica un ecosistema. El ecosistema incluye a la selección, al cuerpo técnico, a sus jugadores, a su liga, a sus dirigentes, a sus medios de comunicación. O sea, de todos vamos a hacer nuestra parte. ¿Que los jugadores son los principales protagonistas? Sí.
Ya
pero
estamos
de todo.
Ya me respondiste, Diego.
Mira, Diego, hablando de los jugadores, no te hemos preguntado sobre esto, pero sí, Brian Tamacas pasó por una situación dura, complicada. Hubo señalamientos fuertes al jugador por una falta disciplinaria. ¿Tú qué opinas de esta situación?
Mira, tuvimos una plática seria con él y con el profe Hugo Pérez, los tres, y él nos aclaró cuál fue la situación y faltó a un entreno y tuvo su suspensión. No tuvo ningún problema de trasnochar ni nada y nosotros confiamos plenamente en Brian en que eso haya sido así.
Pero el jugador en general, el jugador de selección, tiene un compromiso que no tiene que ver solo con 90 minutos, Diego.
Lo aclaramos, eso bien aparte, ¿no? Le aclaramos a Brian lo importante que es para él y cualquier seleccionado su imagen dentro y fuera del campo, ¿no? Tanto para el club como selección, que no puede haber dos versiones de un jugador que viene a selección y después otro que llega al club y que esas cosas no podían volver a pasar porque eso afecta la imagen de él, imagen de selección, incluso posibilidades de seguir construyendo una mejor carrera. Entonces, creo que Brian está muy consciente de eso y fue muy maduro en cómo recibió nuestra retroalimentación.
Y la afición debe estar consciente o debe estar clara, Diego, que el mensaje de la selección en el tema del compromiso, como dice Cristian, ahora la afición va a tener la oportunidad de verlos en el estadio, a los muchachos, no a través de la televisión como en Copa de Oro, sino que hoy se va a presentar en el Cuscatlán este proyecto de Hugo Pérez luego de Copa de Oro.
Así es, o sea, lo pudimos hacer con las islas, ¿no? Pero ahora estamos en una etapa donde estamos adaptando y acoplando mejor la idea de juego a jugadores que sí no han venido y no han jugado en Cuscatlán, como Enrico, como Roldán, como Amando Moreno. Y va a ser importante que ellos también se acoplen a qué significa jugar en el Cuscatlán.
Muy bien, Diego,
ya,
gracias. Gracias.
Ya dio tres nombres.
Claro que sí. Gracias, Diego, por tu tiempo. Un abrazo, un saludo.
A ustedes, saludos.
Un saludo, Diego. Bueno, el 3 viene a Honduras, confirmado por
el
amigo.
Y el domingo viene a Estados Aguilar, Unidos. Mira, sí. Me sorprende lo de Estados Unidos. Yo pensé que los gringos iban a venir el mismo día del partido o la noche antes, para no estar mucho tiempo acá, porque sabemos que son muy quisquillosos.
Exacto. Pero viene el domingo.
No es peyorativo, es la realidad. Son quijillos. Pero vienen desde el domingo. Es interesante.
Seguro ya tienen todo arreglado.
Ah, no, claro, por supuesto. Por supuesto. Bueno, ya vamos a averiguar cómo está la agenda de los estadounidenses. Tenemos una pausa. Hasta acá llegamos con la emisión radial. Volvemos en exclusiva a través de Tigo Sports.
Look around you. Look up here. Take time to make time, make time to be there. Look around. Be a part. Feel for the winter, but don't have a cold heart.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Último bloque del Wiri Wiri ahora a través de Tigo Sports. Aquí le estoy compartiendo
ser,
¿no? Esta es la pésima, terrible noticia de que falleció el baterista de los Rolling Stones.
Ernie Watts. Es mi banda, esa es la mía banda, es sí, Rolling Stones.
Pues qué lamento haberte dado la noticia entonces.
Sí, el primero que fue de la banda original, que murió, fue Bill Wyman, el bajista. Después llegó Ronnie Wood en lugar de él. Hacer triba ahí con Keith Richards y Mick Jagger y el señor Ernie Watts de la batería, pero bueno.
Sí, hoy falleció tranquilamente, rodeado de sus familiares y de su de su gente querida, según compartían los Stones, pidiendo respeto para la familia,
claro.
También respeto para los miembros sobrevivientes de la banda, y pues ya comenzaron todas las estrellas del mundo musical a expresar sus condolencias, entre ellos, por supuesto, Ringo Starr, pana, camarada, todo lo que quieran de Ernie Watts, y también Paul McCartney, que compartió en su Instagram un muy bonito y muy emotivo video, porque juntos escribieron la historia del rock and roll moderno, los Stones y los Beatles, la verdad. Correcto. Así es que bueno, la banda más grande de rock de todos los tiempos, dicen algunos.
Y aún vigente.
Ha perdido a Ernie Watts. Así es que lo seguiremos escuchando a través de todos esos éxitos. Pero, increíble, de verdad.
Jumping Jack Flash. Oh.
Justo en estos días ando yo un CD, van a disculpar, soy un anciano, ando un CD en el carro. Un CD de los Stones. Una recopilación, una de 30,000 antologías de los Stones. ¿Verdad? Y sinceramente la percusión era especial siempre.
La de aquella que Painted Black se llama esa.
Painted Black, sí.
Y aparte transgresores, experimentaban con un montón de cosas. Hay marimba en esas canciones.
Exacto.
Hay maraca, Under My Thumb, que se te ocurra. Marimba, sí. Pero bueno,
xilófono.
Descanse en paz. Vamos a con Sergio Gallardo. Espero yo que don Sergio el domingo se haga luzca, sí, una cosa bien. Espectacular, sin, claro. Sin ninguna duda.
Bueno, el jueves que lo haga también en la tarde. No espera tanto.
Sí, no, de hecho el jueves sí. En la tarde. Bueno, los dos días mejor.
Bueno, también, seguro.
¿Verdad? ¿Por qué?
Claro, láser inglés.
Pues sí, sí.
Consumiendo.
Tenemos la confianza para decírselo. Sí. Él tiene la confianza para decirnos, no me importa lo que ustedes esperen. Y hacer lo que él le dé la gana. ¿Verdad? Pues sí. Pero la confianza la tenemos.
Sí, no,
eso es lo importante.
Sí, excelente. Sí, sí.
Bueno, muy bien. Ya vienen los gringos, qué interesante. Eso sí me he quedado estupefacto. ¿Verdad?
Sí, ¿cuánta confianza nos tiene?
Sí, claro, claro. Sí.
Todavía no conocemos la nómina, solo que Pulisic sí está en veremos.
Está en veremos.
Porque
mira, no importa lo que traiga.
Será una nómina diferente.
Va a ser
a la
un
Copa
equipazo.
Oro,
un que equipazo. Sí.
Tyler Adams, Weston McKinney, sí, Serginho Dest,
el portero
Miazga, sí. Matt Miazga, todo.
Bueno, hablando de Estados Unidos, de la CONCACAF y tal, ¿qué opinas sobre este membreño de Reinaldo Vázquez la admisión de culpabilidad de ayer?
Bien delicado el asunto, y más cuando él menciona y dice directamente que si entregó dinero a otros federativos, a empleados de la federación, y incluso el dinero llegó hasta Selección Nacional. Eso da pie a pensar muchas cosas, ¿verdad? Pensar cómo se movió este tema de los derechos de televisión o de transmisión de los partidos, y que eso incluía los derechos de comercialización también, ¿verdad?, de la marca. Así es que...
Sobornos por todos
lados. Nosotros habíamos platicado de esto y otros días, ¿verdad? En donde él no le quedaba otra cosa más que confesar porque hacía minorar
la
sentencia.
Te voy a leer algo interesante que acaba justo de caer hace un minuto.
Okay.
Un comunicado de CONCACAF en el cual informa que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que le regresará a CONCACAF y a sus asociaciones miembro afectadas $70 millones en fondos recuperados de individuos y entidades implicadas en la extensa investigación del FIFA Gate. También regresará fondos malversados a FIFA y a CONMEBOL. Imagínate vos, $70 millones. Miren, puntualmente lo que falta es saber, hoy estaba revisando, ayer le decía yo a Marcelo, mira, ha pasado tanto tiempo después de todos esos casos que uno ya no sabe ni de qué partidos eran ni de qué cosas eran, ¿verdad? Chica, ¿cuánto tiempo pasó? Pero puntualmente la pregunta es, ¿con quién hizo el señor Vázquez? ¿Con quién conspiró? ¿Quiénes colaboraron? ¿A quiénes les sirvió el de intermediario para recibir los sobornos de Media World? Vea, sabemos que son tres dirigentes, que uno era una persona que ya no trabajaba en la federación, pero que tenía influencia en la federación. En el comité, tenía influencia sobre el comité de Carlos Méndez. Y bueno, había otras personas, pero es respecto de ese comité que esa persona supuestamente tenía influencia, y por ende Vázquez le dio parte del soborno porque él le prometió que iba a conseguir que los derechos fueran para Media World. En efecto, fueron para Media World. Luego la otra pregunta es, ¿con quién de ese mismo comité se repartieron otro soborno? Ya ese sí era un miembro del comité. En ese comité estaba Carlos Méndez, estaba el señor Villacorta, estaba
Peñate,
el señor Calderón, el señor Peñate.
Uno de ellos ya murió, el señor Díaz de
la Unión.
Valenzuela. Estaba el señor Padilla también.
El señor Padilla. Entonces, bueno, según las investigaciones, un miembro de ese comité, una de esas personas, no sabemos cuál, recibió un soborno de 6 cifras que Vázquez le habría servido de intermediario, llevando a Vázquez, por supuesto, también su comisión, ¿verdad? Y finalmente resta saber quién del comité de Jorge Rajo, ahí estaban Rajo, Peñate, Hugo Carrillo, estaba este señor... Sí.
Emerson creo que todavía, llegó después, ¿verdad? Emerson llegó.
Ahí estaba ya.
Ahí estaba sí, Emerson.
Estaba,
ah, bueno, Emerson, sí, de los que
estaba, se estaba aquel señor de la tercera también. Uh-huh. A mí se me olvidan los nombres, pero
Walter
bueno.
López, no.
Pero bueno, de ese
comité... Américo creo que estaba.
Un miembro de ese comité, que tampoco se ha determinado quién es, también recibió sobornos, porque Fabio Tordín, que también era de Media World, Fabio Tordín estaba interesado en garantizar que unos partidos, que la selección accediera a jugar unos partidos. Pero fueron un montón de partidos, fueron como 8 partidos. A lo largo de 3 años. Entonces, este dirigente supuestamente le garantizaba eso a cambio de sobornos por 60, 50, 20, así, vea.
Dependiendo del rival que iba.
$20,000, sí. Uh-huh. Esos pagos se hacían en efectivo, según la investigación, allá en Estados Unidos. Entonces, falta que identifiquen a esas 3 personas. Y ya se acabó el FIFA Gate del Salvador. Y ya solo quedará la discusión y la reflexión, vea.
Sí, yo no entiendo cómo, o por lo menos. Lo que yo esperaría o lo que te dicta la lógica probablemente es que cuando tenés un acusado como este, tenés un caso como este, ¿cómo la federación no tiene la intención de ser lo más transparente posible? Porque de repente te comenzás a pensar, ¿por qué la insistencia de jugar en enero de 2019 contra Islandia como diera lugar? O en mayo de 2018 jugar contra Honduras como diera lugar porque había que jugar ese partido. Lo mismo pasó después en noviembre de ese año contra Haití. Es decir, pareciera que deja un montón de espacios para la duda. Y no entiendo, después de pasar algo como este, en el que hay un condenado por conspiración, por cometer crímenes, y te dice que él además conspiró con otros directivos salvadoreños más, ¿cómo la Federación Salvadoreña de Fútbol no pretende ser lo más transparente posible ahora? O al menos que esa debería ser parte de su misión.
Sí, debería ser su compromiso para evitar que esos hechos se repitan. Oigan, me vamos a hacer un paréntesis porque tenemos una persona en línea, no es cualquier persona, es el señor Guillermo Rivera, entrenador del Platense. Memo, vamos a saludar a Memo. Vamos a ver qué nos dice Memo. Bienvenido, profesor Rivera.
Muy buenas tardes, gracias Cristian, todo el staff ahí de la mesa, ¿no? Del Wiri Wiri, gusto para mí también saludarlos.
Profe, yo antes de ponerme aquí a felicitarte, que el Platense y tal, no puedo hacerme aquí el mareado, no me puedo hacer aquí el maje, como dicen. Aquí te criticamos por aquella expulsión que sufriste en aquel partido contra Alianza. Y dijimos que esperábamos de ti lo mejor, ¿verdad? Porque sabemos qué tipo de persona eres. Así es que, pues nada, tengo que reconocer que creo que has corregido esa situación, Memo.
No, indudablemente siempre te deja una enseñanza y de momento, pues, cómo te pueden venir a perjudicar, ¿no? De segundas o terceras personas, o muchos más. Pero yo soy, ya hoy en día, era muy cuidadoso con la parte de no meterme en el trabajo de los referees, yo también se los pido a mis jugadores. Y bueno, ustedes creo que estuvieron pendientes, Cristian, de lo que había pasado. Mi compañero, estando ahí con lo que sucedió, pues, creo
que... Te criticamos, Memo, te criticamos.
No, es normal, si ustedes para eso están, eso es normal. Pero eso es así, tú sabes que 18 años jugué el fútbol, unos te daban criterio, otros te tiraban palos por encima de todas las cosas, pero esto es así.
Bien. Bueno, dicho lo anterior, ¿qué le has dado a estos hipotes, Memo?
No, nada más conciencia de las cosas, Cristian, de un poquitito de lo que ellos son capaces de hacer en nuestro fútbol. Yo no me voy a poner a estar inventando más de lo normal, de estar pensando que son Cristiano Ronaldo, que son los Messi. No, aquí tenemos a un Saviolito Baires, tenemos a un Steven a un Arizal, a un Camilo, a un Nico Pacheco, un Meme González y el resto de compañeros, que me quedo corto para mencionarte los 25 jugadores que tenemos. Entonces, está todo en un poquitito del sacrificio que les pedimos, un poquitito del entrenamiento que deben de hacer, un poquitito del cuidado personal de ellos fuera de lo que es el entrenamiento, y ellos sabrán. Hoy por hoy hemos hecho la sesión de entrenamiento previa a esta semana comprimida que tenemos del partido de mañana contra Metapán acá en Zacatecoluca, y bueno, esperemos que vengan enchufados nuestros jugadores, como también va a venir Metapán, que también quiere salir de su incómodo inicio de torneo.
Oye, Memo, ¿sientes que cuál ha sido la clave para que no sientan de alguna manera el impacto de pasar de segunda división a primera división? Porque es un plantel que tampoco lo cambiaste tanto.
No, indudablemente ustedes saben de que eso necesita una transición, necesita un tiempo, necesita un espacio y tiempo de las condiciones y situaciones que te pueden ir presentando. Hicimos un pequeño análisis con los compañeros, y más que todos los que veníamos de la segunda división, como fue el profesor Tobar, el profesor Ulises, y luego que se incorporó el profe Rodrigo Martínez, se incorporó también Iván el Diablito Ruiz. Entonces, hemos hecho una combinación muy buena, tratando de darle un buen seguimiento a los jugadores que a lo mejor nos equivocamos en algunas cogitaciones, pero ahí está lo que decidimos, y más los que han llegado como experiencia, que es Aurecano, Gilberto Bailes, Meme González, Mario Martínez, la Pipora Campo. Te estoy hablando de 5 jugadores ya con buen quilate en el fútbol nuestro, en primera división, y bueno, hacerles creer de que ellos pueden, de que estamos en El Salvador, aquí no estamos en otro lado más que en El Salvador, y tratar la manera de prepararse lo mejor posible. Yo, como le digo a mis jugadores, puede ser el mejor entrenamiento del Barcelona, del Bayern de Múnich, puede ser ese entrenamiento que vos quieras hacer con tus jugadores, pero lo vas a hacer a tu realidad, lo vas a hacer, y yo siempre se los he dicho, a todo cualquier medio que me ha hecho preguntas de esta naturaleza, yo trato de hacerlo lo nuestro, yo no me voy a, y trato la manera de decirle a mis jugadores que no vean que son Cristiano Ronaldo. Para llegar a tener un carro de los que tienen estos muchachos, difícilmente, peor que tienen hasta un jet privado para andar paseando para arriba y para abajo.
Memo, mañana te vas a encontrar en la cancha con Misael Alfaro, que está en el banquillo ahora de Metapán. ¿Qué significa esto para ti? Un ex compañero de selección, un ex jugador también como tú, y llega con un equipo que está bastante urgido de cambiar el rumbo que ha tenido en este torneo.
Hola, Oreste, un abrazo.
Igual.
Indudablemente para mí va a ser un agrado. Ahí jugamos también en la Liga Master de los veteranos. Ajá. De futbolistas, ahí vamos a jugar.
Exacto.
Pero para mí va a ser una alegría verlo, y bueno, me dio alegría también verlo que fue nombrado después de la sustitución que tuvieron con el profesor español Cortés, un nacional más. Eso para nosotros no, y para particularmente a mí me llena de mucha alegría, porque es un gran amigo, un gran compañero, casi mi hermano, porque venimos sufriendo en el fútbol de allá por cuando teníamos 19, 20 años. Imagínate cuántos años. Es eso, de amistad, de cariño, y bueno, Misa sabe que lo quiero y lo aprecio mucho, y bueno, mañana nos tenemos que enfrentar él defendiendo Metapán y defendiendo Platense.
Formidable. Pues nada, Memo, queríamos saludarte, hombre, de verdad que nos habíamos quedado con el pendiente de poder saber cómo estabas, y pues también a través tuyo saludar a la gente de Zacatecoluca, que está muy entusiasmada, que ha demostrado de verdad desde hace rato un gran cariño por el equipo, porque lo apoyó una y otra vez con todos los sinsabores competitivos hasta que el equipo ascendió a primera división. Así es que un abrazo, Memo.
No, muchas gracias a ti, Cristian, y a todo el staff siempre de tu lindo programa que ustedes transmiten, todos los que hoy los veo y los escucho.
¡Qué bárbaro! Muy bien.
No que hablan tanto. Es un gusto para mí siempre, y la verdad que saben ustedes que los aprecio mucho, los quiero mucho, y bueno, ahí estamos. Gracias por esas palabras de elogio también, porque también van a tener también de crítica, que es así, como te decía, pero ahí vamos caminando despacio y con buena letra, queriendo hacer muy buen torneo con todo lo que siempre se va a hablar, ¿verdad? Que es el equipo Benjamín, pero con mucha ilusión de querer hacer un buen torneo, y por supuesto, ¿no? Un saludo a todos los que están pendientes de su programa y por supuesto a nuestra noble afición, que ustedes la han visto, es muy numerosa, es muy competitiva, es una afición muy fiel, que también como cualquier exigente, pero ahí vamos de la mano queriendo hacer las cosas muy bien con nuestra junta directiva, jugadores, cuerpo técnico, afición, y ahí vamos, esperamos darle mucha más alegría a este pueblo. Y mira la gran victoria que fuimos a lograr el domingo, que primera victoria después de 41 años que no estaba el equipo platense en primera división. Entonces, gracias siempre a ustedes también por estar pendiente, y yo también estoy pendiente de ustedes. Muchas gracias y bendiciones y muy buenas tardes.
Buenas tardes, Memo Rivera, técnico de Platense, formidable. Bueno, nos vamos, ¿verdad, mi estimado Manuel? Pero mañana la seguimos en el Hasta que vengan los gringos en el Wiri Wiri al aire.
Por la sombrita, así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!